Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde de esta mitad de semana. Estamos a miércoles 12 de junio de 2019. Hasta las 4, tiempo para llevarte a tu casa, a tu coche, a tu barco, allá donde te encuentres, a tu teléfono móvil, lo más destacado de la información deportiva de la provincia de Pontevedra en las últimas horas. Y ya os aviso que en esta media hora os vamos a contar muchas cosas porque han sido horas realmente cargadas a nivel informativo. Por un lado, tenemos última hora en el caso Gabriel El Toro Fernández y su posibilidad de llegar al Celta después de lo que sucedió hace unos meses. Recuerdo que el futbolista fue juzgado por atropellar, supuestamente por exceder la velocidad permitida a una joven que ha quedado en una situación realmente complicada de salud. Vamos a dar un nombre propio de un futurible para el Real Club Celta pensando ya en la próxima temporada. Nos vamos a dar una vuelta por la actualidad del Celta Zorca, porque en el equipo femenino del Celta de baloncesto hay o ha habido muchos movimientos en las últimas horas. Y hoy, porque hace tan solo unos días terminó Roland Garros, vamos a hablar con la tenista, sin duda gallega, que más nos ha representado durante los últimos años. Tenemos cita durante los próximos minutos con Lourdes Domínguez. Así que no me enrollo más con Tonecho Vilela y con Andrea Álvarez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santipeón. Arrancamos desde ya y hasta las 4, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Empezamos como cada día con la actualidad del Real Club Celta y hoy tenemos que empezar hablando de temas de mercado. Una noticia que ha contado esta mañana, que os ha adelantado esta mañana en exclusiva, esta casa, la cadena COPE. El interés del Celta en Christopher Julien, central del Toulouse. Tiene 26 años, pesa 88 kilos y mide, esto es importante, 1,96 metros. Empezó su carrera en el Auxerre francés, pasó al Friburgo alemán, volvió como cedido para jugar muchos minutos en el Dijon y por último, allá por el verano de 2016, firmó por el Toulouse, equipo con el que tiene a día de hoy contrato en vigor. En referencia a este futbolista, os contamos, esa es la información que maneja la cadena COPE, que Felipe Miñambres y todo su equipo de la Secretaría Técnica le sigue, le ha seguido de cerca en los últimos meses, que lo ha jugado prácticamente todo en la recién temporada, en la recién terminada temporada, y sobre todo, lo más importante, el montante económico. Es verdad que al futbolista le han salido este verano otras novias, se apuntan por ejemplo al Celtic de Glasgow, pero en lo económico, las cifras que barajan en el Celta para poder contratar a este futbolista, si es que la operación sigue adelante, rondarían aproximadamente los 6 millones de euros. Insisto, el nombre que apunta a la cadena COPE, el central francés Christopher Julien. Además, en los últimos días, y según han contado los compañeros de la prensa aragonesa, el Celta estaría interesado en Pep Biel, un jugador al que Felipe Miñambres conoce, porque coincidieron cuando ambos estaban en el Rayo Vallecano. Pep Biel, evidentemente, en la cantera del conjunto de la Comunidad de Madrid, y Felipe Miñambres cuando era el director deportivo del equipo vallecano. En las últimas horas comparecía ante los medios de comunicación en Zaragoza Lalo Arantegui, que es el responsable de esta parcela del Real Zaragoza, es el director deportivo del Real Zaragoza. Ha hablado sobre el futuro de Biel, sobre las ofertas que va a tener este verano, aunque de momento dice que oferta en firme no hay ni del Celta ni de ningún otro club.
Sí que es verdad que ahora mismo nosotros no existe ninguna oferta en concreto por ningún jugador. Luego todo es valorable. Pep Biel tiene 10 millones de cláusula de rescisión y le quedan 3 años más de contrato. Con lo cual, en ese sentido, el Real Zaragoza no es que no vaya a escuchar. Tiene que estar la obligación de escuchar ofertas por todos los jugadores. Pep ha hecho una campaña extraordinaria. Lo normal es que despierte el interés de equipos de primera división. Ahora lo que os puedo decir es que el club va a trabajar en mantener a sus mejores jugadores y en el caso de Pep Biel, pues es uno de ellos.
Sin duda, ¿eh? Pep Biel es un jugador que ha hecho una temporada más que notable a nivel individual, a pesar del desconcierto general que es en las últimas temporadas, principalmente por el tema económico, el Real Zaragoza. Y ya que estamos con temas de mercado, hemos conocido también a lo largo de esta mañana, según algunas fuentes que apuntan desde la prensa turca directamente, a la posibilidad de que el Beşiktaş esté interesado, esto es importante, en hacerse con los servicios de Enre Mor, pero no como cedido, que son las opciones que se barajaban desde los equipos turcos que han seguido de cerca a este chico que tiene la cabeza muy pero que muy poquito amueblada. Y ya se habla incluso de cantidades. El Beşiktaş estaría dispuesto a ofrecer entre 2 millones y 2 millones y medio de euros por un futbolista que, recuerdo, cuando llegó al Celta lo hizo procedente del Borussia Dortmund a cambio de aproximadamente 14 millones de euros. Pero también es cierto que os llevamos contando todos estos meses aquí en la sintonía de COPE que en el Celta, dado el rendimiento deportivo del futbolista, si viene una oferta que medianamente satisfaga la necesidad que pueda tener el club, y esto estoy convencido de que podría hacerlo, están más que por la labor de vender a un futbolista que no les ha ayudado y que no les ha servido absolutamente para nada. Por cierto, hablando de posibles futbolistas que podrían abandonar la disciplina del Celta este verano, ha habido fichajes importantes en el West Ham, que recuerdo que estaba interesado en hacerse con los servicios de Lobotka. Se ha llevado a un importante futbolista del Villarreal para potenciar su plantilla. Esto no quiere decir que descarten a Lobotka, pero sí evidentemente parece que complica las opciones de que el internacional eslovaco abandone la disciplina del Celta para irse, en este caso, a vestir la camiseta del West Ham. Un Lobotka que viene, además de anotar un auténtico golazo en la goleada anoche, partido internacional, que supuso una goleada y una victoria importante para Eslovaquia. 1-5 ganó la selección centroeuropea en Bakú frente a Azerbaiyán con el primer gol que marcó el todavía futbolista del Real Club Celta, Stan Lobotka. Por cierto, un gol de bella factura. Esto en cuanto a mercado y en cuanto a los internacionales, pero ahora nos vamos a meter de lleno en lo que hemos conocido a lo largo de esta mañana. ¿Cómo está la situación de Gabriel El Toro Fernández?
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En el día de ayer, en la capital de Uruguay, en Montevideo, hubo una nueva vista judicial y, según han comunicado los abogados de ambas partes, está cerca un acuerdo. Recuerdo que el futbolista Gabriel El Toro Fernández, que ya está fichado por el Celta para la próxima temporada 2019-2020, fue condenado porque hace unos meses atropelló a una joven por supuestamente superar la velocidad permitida. El jugador fue condenado en una primera instancia por la jueza del caso a que se le retirase el pasaporte y a arresto domiciliario. Pero insisto, en el día de ayer hubo una nueva vista judicial en este caso. La familia de la víctima pedía 1.400.000 euros para hacerse cargo de la chica, que la pobre está en un estado físico realmente malo, está encamada, prácticamente no responde a las señales de su familia. El jugador, en una primera instancia, en un primer intento de acuerdo, ofreció aproximadamente unos 600.000 euros. Como no había acuerdo porque las distancias eran grandes a nivel económico entre las partes, la familia de la víctima ha decidido bajar sus pretensiones hasta aproximadamente los 900.000 euros. Después de la vista que tuvo lugar ayer, insisto, en Montevideo, hablaron los abogados de las partes. Este es Daniel Burgos, el abogado, uno de los abogados de Gabriel El Toro Fernández, hablando de la indemnización que se le propone a la familia de la víctima.
Nos hemos acercado. Es un tema absolutamente delicado, terriblemente doloroso para todas las partes, muy difícil de valorar económicamente, es imposible valorar económicamente una circunstancia como esta, pero bueno, en definitiva, todo va a terminar tarde o temprano en una suma indemnizatoria.
Vamos a escuchar también a Juan Fagúndez. En este caso, Fagúndez es el abogado de la familia de la víctima. También reconoce que las posturas poco a poco se van acercando y que podríamos tener, por suerte para todas las partes, un final a este caso que está marcando el verano del Real Club Celta.
Hay acercamiento, lo que estamos tratando es de que Romina quede cubierta, porque ella está en una situación muy complicada desde el punto de vista neurológico. Está sin actividad en una cama, en la casa, con atención 24 horas. Y bueno, y eso requiere requiere dinero.
Eso sí, un tema importante que lo ha desvelado Daniel Burgos, uno de los abogados del jugador, de Gabriel Fernández. O se confirma definitivamente el traspaso de Peñarol al Celta del futbolista, del delantero charrúa, o si no, económicamente, el Toro va a tener un problema realmente serio para poder afrontar el pago de estas indemnizaciones.
El tema es que la única viabilidad que hay de tener una indemnización acorde a la situación es que Fernández viaje. Si Fernández no viaja, las posibilidades económicas de Fernández son menores y por lo tanto la posibilidad de servir una indemnización es menor.
A pesar de todo, en el Celta se siguen mostrando optimistas en cuanto a la resolución de este caso, lo que confirmaría los primeros días del mes de julio de Gabriel "El Toro" Fernández como primer fichaje celeste de cara ya a la próxima temporada.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son Los Fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla con Celso. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y,
venga,
y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Le digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Seguimos con más cosas, pero seguimos hablando en clave futbolística. Lo hacemos con nuestra sección de cada semana del resto del fútbol de equipos con equipos de la provincia de Pontevedra. Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, tenemos que empezar por lo primero. Los cambios que hemos conocido en las últimas horas en el Celta B, con la salida, aunque era un secreto a voces, de Rubén Alves, que se marcha, por cierto, al Lucán de Murcia, y la llegada del tándem de los hermanos Montes, que tan buen resultado le ha dado al Corucho en estos dos últimos años.
Bueno, así es, ¿no? Creo que era esperada, ¿no? Y como tú dices, así enradiada la marcha de Rubén Alves. Bueno, un Rubén Alves que creo que en el balance total de estos dos años creo que, bueno, que podemos quedarnos con una noticia o con un balance muy positivo, ¿no? Al final, bueno, pues el año pasado el filial fue capaz de jugar fase de ascenso a segunda división. Bueno, este año es cierto que se complicó la temporada al final, pero bueno, por lo menos consiguieron mantener la categoría y bueno, lo voy a decir yo a la de la llegada de Jacobo y de su hermano al Celta B, ¿no? Creo que es una alegría para todos, que es una, bueno, pues una apuesta una vez más por un entrenador gallego, por una persona, o en este caso dos personas que viven el fútbol de una manera pasional, que vienen haciendo las cosas muy bien durante las últimas temporadas, tanto en el Choco como el año pasado en el Corucho, y bueno, creo que es una oportunidad, ¿no?, para ellos, que además viven con el sentimiento pues del club como lo hacen, y bueno, pues yo desearles toda la suerte del mundo para ellos, para el club, y que las cosas salgan bien, ¿no? Creo que son las personas que te van a dejar pues horas y horas de trabajo para conseguir los éxitos y los objetivos que se marquen, y como te decía antes, ¿no?, creo que es bueno para el fútbol gallego que se apueste por entrenadores de aquí y que han demostrado su valía y tener que buscar fuera, ¿no?, lo que muchas veces tenemos aquí en casa.
Por cierto, tanto Jacobo como Marcos, como el Corucho, han tenido a bien despedirse con cada uno sus respectivas valoraciones o notas a través de las redes sociales para despedirse, en este caso, del Corucho. Tanto los dos técnicos, los dos hermanos, como también desde el club, buen detalle por todas las partes. Y nos centramos también en el Alondras, partido de ida de la segunda ronda de la fase de ascenso a segunda división B. 1-2 derrota frente al Portugalete. Lo tiene bastante cuesta arriba el equipo de Morrazo, Antón.
Bueno, lo tiene difícil, ¿no? Ya lo tenía, creo que cuando salió la bola del Portugalete, ¿no? Al final estábamos hablando de un campeón de un grupo siempre complicado. El otro día demostró pues en Cangas todo el potencial que tienen estos equipos, ¿no? Equipos que saben competir muy bien, equipos que manejan pues bien este tipo de situaciones y de playoff, y bueno, pues a lo mejor Alondra se vio un poco superado, creo, ¿no? Por bueno, no solo por la calidad, sino por la hora de la manera de afrontar el partido del rival, pero ese gol a última hora, pues Yelko puede pues, dar alguna opción, ¿no? Como yo siempre digo, creo que bueno, que en el partido de vuelta no hay nada que perder en este caso. Si se ponen por delante, pues si consiguen ponerse por delante, le van a entrar pues cierto nerviosismo al Portugalete, aunque el otro día vimos un equipo pues bien, o sea, bien hecho con gente muy madura en este tipo de enfrentamientos, pero bueno, si consiguen ponerse por delante, yo le doy la opción a Londres, ¿no? Que además, pues, creo que va a afrontar el partido, como te decía, ¿no? Ya sin esa opción de haber jugado en casa, de no saber cómo era el rival, y bueno, pues, si consiguen meterle ese miedo al Portugal, este, pues, ya no digo en los primeros minutos, sino a lo largo del partido, pues creo que van a tener sus opciones.
Antón, como siempre, gracias, amigo, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre.
Por cierto, noticia que os cuento a esta hora de la tarde, la cadena COPE, que no solo vivimos de la Primera División. Está prevista para el próximo viernes una reunión entre el Coruxo y sus dirigentes y Michel Alonso, que ha hecho una temporada bastante notable con lo que recogió el pobre en el Rápido de Bouzas. Michel Alonso se postula como futurible técnico del Coruxo.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
no
COPE.
Quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Real Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está juzgando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas?
Seguramente.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Damos buena cuenta en balonmano de una nueva incorporación, de un nuevo fichaje en el Teucro que se ha hecho oficial esta misma mañana. Se trata del pivote andaluz José Andrés Torres, que llega procedente del Dominicos de Zaragoza, que tiene 19 años y que destaca por su altura, su movilidad y su capacidad anotadora. Y hablamos también del Celta femenino, del Celta de baloncesto, con su director deportivo, con Carlos Colinas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Porque vosotros también habéis hecho oficial a lo largo de la mañana vuestra primera incorporación de cara a la próxima temporada. Hablamos de la jovencísima María Barneda. Cuéntanos cosas de esta chica, Carlos.
Bueno, María es una de las jugadoras jóvenes del baloncesto español, generación del 98, de hacer 21 años, a finales de año, y bueno, una jugadora pase escolta, polivalente, de unas características que creo que encajan muy bien en lo que es la plantilla, en los objetivos del equipo. Ella ya esta sería la quinta temporada que juega en Liga Femenina 2, debutó muy jovencita, con 16 años, y bueno, la verdad es que su rendimiento y su evolución ha sido muy positivos, y bueno, ya el año pasado nos habíamos fijado un poco en sus características y creo que le va a venir muy bien a las posibilidades de la plantilla.
En la confección de la plantilla a lo largo de este verano, ¿van a ir un poco por ahí los tiros, Carlos? Es decir, ¿incorporar a gente muy joven, pero con una gran previsión de futuro?
Bueno, a ver, va un poco buscando un equilibrio. Yo creo que el grupo de 10-12 jugadoras tiene que ser un grupo equilibrado, donde el juego interior y exterior pues tengan buenos recursos, tengan posibilidades, se complementen, y bueno, no hay que olvidar la veteranía que se necesita para alcanzar altos objetivos, con lo cual no puede ser un equipo extremadamente joven, pero bueno, si somos conscientes de que tenemos gente joven, o en el caso de María, que lleva ya varios años en Liga Femenina 2, y eso es un plus, ¿no? Pero bueno, no diría de que el equipo fuera demasiado tierno como para intentar repetir los resultados de las temporadas pasadas.
Carlos, ¿cómo valoras o cómo valoráis en el club la importante renovación de Ede Ferioca?
Bueno, es una jugadora complicada de encontrar en el mercado, porque es una jugadora grande, poderosa físicamente, que yo creo que la temporada esta pasada que debutaba en el baloncesto profesional, después de salir de la Universidad Americana, pues la lesión que tuvo en febrero le paró un poquito en su rendimiento. La verdad es que confiamos mucho en ella, en sus posibilidades. Creo que un equipo tiene que armarse siempre desde el juego interior hacia afuera, y bueno, contar con las posibilidades que te da Elo a nivel de rebote, a nivel de defensa, a nivel de presencia física, es importante. Y si a eso le añadimos que ya sería su segundo año en Vigo, bueno, entendemos que la adaptación ya está superada, con lo cual estamos muy contentos realmente de haberlo conseguido, porque no ha sido fácil, era una jugadora muy apetecida en el mercado. Y bueno, yo creo que el deseo de la chica de estar a gusto en el club, de estar contenta en Vigo, pues ha hecho mucho porque continúa aquí.
Sigue confeccionando su plantilla el Celta Zorca para la próxima temporada volver a pelear seguro por el intento de ascenso de categoría. También hemos conocido en las últimas horas que Raquel Carrera está en la lista de la sub-18, de la selección española sub-18, de cara al europeo. Director deportivo del Celta Zorca, Carlos Colinas. Como siempre, Carlos, gracias.
Muchas gracias a ti, a vosotros.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Hace escasos tres días que terminó Roland Garros y lo hizo con una exhibición, la enésima o la decimosegunda, según se mire, según las perspectivas, de Rafa Nadal. En París estos días estuvo también, seguro que echando la vista atrás con cierta nostalgia, la pontevedresa Lourdes Domínguez. Hola Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Lourdes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que muy bien.
Hablamos de Rafa Nadal, Lourdes, porque una vez más el Managorí ha sido noticia y me atrevo a decir que se empiezan a acabar los calificativos con Rafa.
Bueno, en tierra y en Roland Garros es muy difícil ganarle. Lo lleva demostrando ya muchos años y yo creo que aunque parezca sorpresa que haya ganado 12 veces, yo creo que si vemos todos los registros desde que jugó el primer Roland Garros, pues era muy normal que volviese a ganar. Y de hecho ya veremos el año que viene cómo llega, pero bueno, cada año es el favorito.
¿Tuviste la oportunidad de verle en directo en la final en París?
No, yo ya me había vuelto antes de que se jugase la final.
¿Tú crees, Lourdes, que en un tiempo prudencial tendremos la suerte, los aficionados al tenis, los aficionados al mundo del deporte, de poder seguir de cerca a una persona, a un deportista de la talla de Rafa Nadal?
Bueno, va a ser complicado. Yo creo que está rompiendo todos los récords que puedan romperse. Ganar 12 de Roland Garros, yo creo que no va a haber. O sea, yo creo que nosotros al menos no lo veremos. Si algún día vuelve a pasar que un jugador o una jugadora gane 12 Roland Garros, lo veo muy difícil, prácticamente imposible, y igualar o superar lo que está consiguiendo él, lo veo muy, muy complicado. Pero bueno, también había antes otros deportistas que seguramente se pensaba que sería muy difícil y después, pues bueno, se han superado, ¿no? Pero lo que está consiguiendo Rafa ahora mismo, yo creo que lo que tenemos que hacer es valorarlo y disfrutarlo, sobre todo.
El motivo de nuestra llamada a golpe de miércoles, Lourdes, es, por un lado, hablar de Rafa Nadal, porque acaba de terminar Roland Garros, y también para hablar contigo de más temas. Por ejemplo, precisamente en la ronda gala, estuviste estos últimos días con una joven promesa del tenis patrio, del tenis nacional, como es Aliona Bolsova, a la que además no le ha ido nada mal en esta edición de Roland Garros.
No, bueno, fuimos a jugar la fase previa y al final llegamos hasta octavos de final. Ha jugado un Roland Garros muy bueno. Desde el primer partido de la fase previa hasta el día de octavos, jugó 7 partidos muy completos, cada día subiendo el nivel, mejorando cosas y bueno, ahora a seguir trabajando y intentar mejorar muchísimas cosas más y seguir en la misma línea de humildad y trabajo.
La prensa especializada en esto del tenis dice, Lourdes, o habla de Bolsova como una de las grandes promesas.
Sí, bueno, Aliona siempre desde pequeña ha jugado muy bien al tenis, luego tuvo, bueno, pues 2 años o 2 años y medio en los que, bueno, decidió apartarse y ponerse a estudiar más que jugar al tenis. Y desde hace un año que ha vuelto a querer dedicarse profesionalmente a ello y bueno, en eso estamos trabajando para que sea lo mejor posible, pero tiene un potencial muy grande, tiene un margen de mejora muy grande y bueno, estamos la verdad que con muchas ganas y con mucha ilusión de seguir este proyecto por buen camino.
Hablamos, Lourdes, de Aliona Bolsova, porque eres su entrenadora. ¿Qué tal en esa nueva faceta con una compañera, pero en este caso desde la parcela desde la visión del entrenador?
Bien, bueno, cuando me retiré tenía bastante claro que quería dedicarme a ser entrenadora, pero bueno, necesitaba un tiempo de descanso, de desconexión, de estar en casa con la familia, con los amigos, de disfrutar un poco, porque habían sido durante muchos años muchos viajes, mucha presión, mucha tensión, mucha dedicación en el día a día, ¿no? Que necesitaba pues un parón y también pues alejarme un poco del tenis para verlo desde otra perspectiva y bueno, llevo un año en el proyecto en el que estamos y la verdad que estoy muy contenta, muy feliz y con muchas ganas y bueno, ahora sí que es cierto que se ven las cosas desde otro lado y la verdad que estoy muy contenta de haber tomado esta decisión.
Lourdes, hace tan solo unos días se acaba de cumplir el vigésimo aniversario de tu título junior, precisamente en Francia, precisamente en Roland Garros. ¿Muchos recuerdos estos días a la cabeza?
Sí, muchísimos. De hecho, bueno, uno de los primeros días que llegamos a París, que fuimos muy temprano por la mañana, le dije a Leona, ahora vengo, me voy a dar una vuelta, ahora vengo. Y lo que hice fue irme a la pista 1 y como era muy temprano, no había absolutamente nadie en el club y estuve ahí un rato yo pues recordando un poco lo que había vivido y visualizando todo lo que me había pasado hacía 20 años y la verdad que me gustó volver después de 20 años y además que este es el último año que va a existir esa pista, o sea que la verdad que me da un poquito de pena, pero bueno, ahora esta semana o así ya empezaron a tirarla abajo para ampliar un poco el espacio.
¿Hace más o menos cuánto que te has retirado, Lourdes? ¿Aproximadamente 2 años?
Casi 3 ya.
Casi 3 años.
Sí, casi 3, el tiempo pasa muy rápido.
Oye, ¿echas mucho de menos la competición o desde el prisma de la entrenadora pues lo llevas con relativa tranquilidad?
Bueno, a ver, echo de menos competir. Sí, sí que es verdad que soy muy competitiva y es cierto que con esto de ser entrenadora pues un poco lo vivo, ¿no? Pero no es lo mismo cuando eres jugador que cuando eres entrenador. Yo creo que como jugador se vive de una manera y como entrenador se vive de otra. Y las cosas que te dan cuando eres deportista de élite, lo que te da la competición, yo creo que eso, aun siendo entrenador, no lo vuelves a vivir de la misma forma, ¿no?
¿Te ha cambiado mucho la vida de tu etapa en activo a tu etapa después de la retirada?
Bueno, no, la verdad que no mucho, porque sigo vinculada en el mundo del tenis, sigo metida en una pista de tenis casi prácticamente todos los días, sigo viajando mucho y bueno, me cambia el que ahora pues no soy yo la que está haciendo todos los esfuerzos de entrenar tenis físico y demás, pero sí que es cierto que también como entrenadora pues estás todo el día dándole vueltas a lo que se puede mejorar, a lo que tenemos que trabajar, o sea que al final es un trabajo continuo, vamos.
¿Y por Pontevedra te dejas caer mucho o tanto viaje, entrenamiento, imagino que diferentes eventos es complicado?
Pues no tengo mucho tiempo, pero no será por ganas, ¿eh? Ahora llevo ya 3 meses así que no he podido escaparme y ya a ver si a finales de este mes, principios de julio, puedo escaparme porque voy con bastantes ganas ya de Pontevedra.
Lourdes, que muchísimas gracias por atender a la llamada de la cadena COPE, que sepas que no nos olvidamos de que sin duda eres uno de los grandes mitos del tenis aquí en nuestra comunidad, ahora con esa faceta, como decimos, de entrenadora. Toda la suerte también para ti al frente del equipo de Aliona Bolsova. Un millón de gracias, Lourdes, como siempre.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Hemos elegido una noticia excelente relacionada con el triatlón. Javi Gómez Noya y Pablo Dapena, que recuerdo son los actuales campeón y subcampeón del mundo, han confirmado su presencia en el Campeonato de Europa Ironman 70.3, que va a tener lugar el próximo día 23 de este mes de junio, estamos hablando, en la localidad danesa de Helsingborg. Así que una nueva oportunidad para ver a los, probablemente a día de hoy, los mejores triatletas que tenemos en la comunidad autónoma de Galicia. Vas a seguir ahora escuchando la sintonía de COPE. Te vas a quedar con la información y con el entretenimiento de nuestros compañeros de la tarde. Y todo lo que suceda en las próximas horas, mañana lo recopilamos y te lo contamos aquí a partir de las 3:30 de la tarde. Por cierto, de la mano del maestro Antonio Estévez, que ha estado unos días de asueto de descanso y que mañana vuelve para dar buena cuenta de toda la actualidad del deporte en la provincia de Pontevedra. ¡No te vayas! Sigues en la sintonía de la cadena COPE.